septiembre de 2024, la legislatura para funciones jurisdiccionales se constituye en audiencia pública y que trata el artículo 333 del Código General de Proceso dentro del expediente identificado por el número 2024-0363 en el fuerte como demandante, la doctora Marta Adelina Cortés, como entidad demandada Scotiabank Colpatria. Para efectos de identificación, le confiero el uso de la palabra. Está con nosotros en este momento la doctora Miriam y la doctora Marta, aunque aún no tiene activo su micrófono o su cámara. Doctora Miriam, por favor, identificarse, nombre completo, número de cédula, tarjeta profesional. Ya los documentos sobran en el registro de la audiencia anterior.
La cámara está apagada y aquí se ve
Ya,
perfectamente.
ahí ya la escucho.
¿Sí? Pero no me ven.
Sí, la veo. Sí la puedo ver, sí, señora.
Pero yo no estoy viendo allá.
Si puede identificarse, nombre completo, número de cédula, tarjeta profesional, doctora Mire.
Bueno, sí, señor. Mi nombre completo es Miriam Esther Cuello Guillén, identificada con cédula de ciudadanía número 26940. 621 expedida en Valledupar, tarjeta profesional 64631 del Consejo Superior de la Judicatura.
Muchísimas gracias, doctora Miriam, por parte de la entidad financiera, doctor Carlos.
Muy buenos días, un cordial saludo al despacho y demás intervinientes en esta vista. Me presento, mi nombre es Carlos Suárez Anaya, identificado con cédula de ciudadanía número 1-101-691-558 del Socorro Santander y portador de la tarjeta profesional número 319-308 del Consejo Superior de la Judicatura. En esta oportunidad, tengo como jurado oficial de Scotiabank Colpatria. Muchas gracias.
Muchas gracias, doctor Carlos. Ya se encuentra con nosotros, doctora Marta. ¿Nos escucha y nos ve bien?
Sí, buenos días a todos.
Buenos días. Listo, perfecto. Doctora Marta, por favor, solamente nombre, cédula de ciudadanía.
¿La muestro?
No es necesario el número
Ah,
nomás.
no. Cédula 51-79-33-43.
Perfecto. Instalada entonces la audiencia, es del caso continuar con las demás etapas del litigio. Nos resta simplemente la decisión de fondo. En ese sentido, reunió los preceptos procesales y las condiciones materiales para proferir un fallo de mérito, procede esta delegatura a resolver la controversia puesta en conocimiento por parte de la señora Marta Adelina Cortés, cuyos antecedentes y actuación procesal han quedado registrados a lo largo de la presente audiencia, a través de la cual se pretende que Scotiabank Colpatria asuma o sea responsable por la sustracción de los dineros de su cuenta de ahorros bajo la modalidad de fraude electrónico, que como consecuencia de ello se ha condenado a reembolsar la suma de 64.950.000 pesos moneda corriente con intereses comerciales. Idénticas peticiones también indemnizatorias se solicitan unos perjuicios materiales por daño emergente, lucro cesante, adicional al capital sustraído, daños al entorno familiar, 9.205.450 pesos, un total de 80 millones de pesos. Condena que solicite también sea ajustada de acuerdo al índice de precios al consumidor. Y finalmente, sea condenada a pagar las costas y agencias en derecho. Súplicas frente a las cuales la entidad demandada se opuso con la proposición de excepciones de mérito, las cuales denominó hecho de la víctima como causa exclusiva del daño eximente de responsabilidad de Scotiabank Colpatria, diligencia de Scotiabank Colpatria y cumplimiento de los deberes profesionales, incumplimiento de la demandante de sus deberes como consumidor financiero, inexistencia de los propicios reclamados. Bueno, fue por parte de Scotiabank Colpatria, excepción general. Como punto de partida es de caso señalar que, de acuerdo con lo indicado en la demanda, la contestación de la misma, las partes no discuten que la relación contractual soporte de las pretensiones de ahorros o depósito irregular de dinero contemplado en los artículos 1396 a 1398 del Código de Comercio y 127 del Estatuto Orgánico del Sistema Financiero, respecto del cual el artículo 1398 Prefigura como responsabilidad del banco, prefigura la responsabilidad del banco al establecer que todo banco es responsable por el reembolso de sumas depositadas que haga persona distinta del titular de la cuenta o su mandatario. De esta manera, el establecimiento de crédito público.
Tal vez que la señal está mal, porque yo también estoy escuchando un poquito entrecortado, pero yo sí escucho, pero Miriam tal vez no está escuchando.
Yo sí escucho.
Es un mandatario de la persona que cuenta ahí. ¿No me escuchan bien?
Yo sí escucho.
Un poquito entrecortado, pero sí, bien. Sí, yo escuché.
Sí, doctor Carlos, sí. ¿Me escucha bien?
Doc, la verdad está un poco intermitente la señal y no se está escuchando bien.
Ok, tenemos. Voy a acercarme un poco más y ya. A ver si pronto mejora. Ok, estaba haciendo referencia pues, al contrato. Y en ese orden, pues cabe señalar que las relaciones negociales o objeto de estudio se sitúan en un contexto de expresa protección constitucional basada en el derecho del consumidor, previsto en el artículo 78 de la Carta Política. Como el ejercicio de la actividad financiera de evidente interés público, como lo establece el artículo 335 y bien. Bajo dicho marco, las entidades vigiladas por esta superintendencia están llamadas a atender un estándar de diligencia propio en la ejecución y precaución de la información dispuesta para salvaguardar tanto el interés general que comporta su actividad como el ahorro del público. Tales medidas componen un conjunto de derechos de los consumidores financieros que se encuentran vigentes durante todos los momentos de su relación con la entidad vigilada. De igual manera, es de resaltar que el ejercicio de la actividad financiera conlleva implícitamente que la entidad vigilada cumpla con deberes especiales que le son exigibles y asuma los riesgos inherentes de los diferentes canales que pone a disposición de sus clientes para el manejo de los productos y servicios ofrecidos, los que, como se dijo, nacen de la actividad que presta de manera profesional y masiva. Ello también conforme a lo indicado por la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia, pronunciamiento del 23 de diciembre de 2016, componencia de la doctora del magistrado Ariel Salazar Ramírez, radicación 2008-312, abro comillas, atendiendo a la naturaleza de los riesgos que involucra o genera su ejercicio y el funcionamiento de los servicios que ofrece el interés público que en ella existe, el profesionalismo dirigido a la entidad y el provecho que sus operaciones obtienen. Los riesgos de pérdida por transacciones electrónicas corren por su cuenta y, por tanto, deben asumir las consecuencias derivadas de la materialización de esos riesgos a través de reparar los perjuicios causados y no los usuarios que han confiado en la seguridad que les ofrecen los establecimientos bancarios en la custodia de sus dineros, cuya obligación es apenas la de mantener en reserva sus claves de acceso al portal transaccional. Desde luego que consumada la defraudación, el banco para exonerarse de responsabilidad debe probar que esto ocurrió por culpa del cuentaviente o de sus dependientes que con su actuar dieron lugar al retiro del dinero de la cuenta, transferencias u otras operaciones que comprometieron sus recursos, pues amén de que este es quien tiene el control del mecanismo que permite hacer seguimiento informático a las operaciones a través de los controles implantados en los software especializados con los que cuentan. La culpa incumbe demostrarla a quien la alegue, pues se presume la buena fe. A este respecto también vale la pena mencionar lo expuesto por la Sala de Casación Civil, estás por el doctor Luis Alonso Rico Puerta, en sentencia del 18 de diciembre de 2020, en el sentido en que, abro comillas, el banco podrá exonerarse de la carga indemnizatoria que se le diga, probando que las circunstancias que originaban el desmedro patrimonial, abro paréntesis, como la adulteración de una orden de giro en este caso, cierro paréntesis, obedecieron a causas que no le son imputables. Así ocurriría, por ejemplo, cuando el cuentabiente pierde su tarjeta de débito y en ella tiene escrita su clave transaccional, facilitando que quien la encuentre realice un retiro a través de la red de cajeros automáticos. En esa hipótesis, los controles de autenticación dispuestos por el banco para el referido canal, consistentes en algo que se tiene, la tarjeta de débito y algo que se sabe, la clave numérica, habrían sido vulnerados por factores atribuibles al cuentaviente desde el punto de vista fáctico, pues fue él quien perdió la tarjeta y la clave, y jurídico en tanto la custodia de sus elementos le correspondía, lo que impide que surja para el banco cualquier carga de resarcimiento. De ahí que, atendiendo a la naturaleza de la actividad y los riesgos que involucra o genera su ejercicio, y el funcionamiento de los oficios que ofrece el interés público que ni existe, el profesionalismo exigido a la entidad y el provecho que de sus operaciones obtiene, los riesgos de pérdida por transacciones electrónicas por su cuenta y por tanto deben asumir las consecuencias derivadas de la materialización de esos riesgos, y no los usuarios que han confiado en la seguridad que les ofrecen los establecimientos, cuya obligación es la de mantener en reserva sus claves al acceso, de acceso al portal. Consumada la defraudación, para exonerarse, pues se debe probar que esta ocurrió por culpa del cuentaviente, dependientes, que con su actuar dieron lugar al retiro de los dineros. Todos estos canales, pues también hacen necesario definir un protocolo de autenticación que permita al banco establecer con certeza el origen de cada orden impartida. Aunque esa carga no se encuentre consagrada en derecho positivo ni se incluye expresamente en los reglamentos, es connatural al negocio jurídico, al menos como se concibe hoy en día. Actualmente sería inimaginable una relación banco-cuentaviente en la que no fuera mandatario verificar la identidad del cliente mediante algo que se sabe como las claves personales, algo que se tiene como los tokens o algo como la biometría conforme la circular básica jurídica 029, parte 1, título 2, capítulo 1. Cuando un tercero burla sus protocolos de autenticación haciéndose pasar por el cuentaviente, dispone por cualquier medio de los recursos, la obligación de verificación se incumple, pues la carga que se viene hablando no puede entenderse satisfecha simplemente con los buenos oficios del banco, sino con la efectiva confirmación de la identidad de su cliente. La prestación accesoria de la entidad entonces constituye un deber de resultado no solo por la distribución del riesgo de la operación, sino también por las características especiales de la relación que tiene con el consumidor. Entre el consumidor y la entidad donde tiene depositados los recursos. Téngase en cuenta también que controversias como la que es objeto de debate, en donde se desconoce la realización de operaciones con cargo a productos contratados, la manifestación del consumidor de no haber realizado ni autorizado las transacciones constituye una negación indefinida a tenor de lo previsto en el artículo 67, lo que invierte la carga de la prueba, por lo que debe la entidad no solamente demostrar el cumplimiento de sus obligaciones contractuales, sino a su vez la conducta omisiva culposa del titular de los productos. Bajo dicho contexto, procede la delegatura a analizar de manera conjunta el material probatorio llegado a fin de establecer si se predica un incumplimiento contractual de la pasiva que le está imputando la parte actora o si por el contrario se acredita algún hecho exonerativo de la responsabilidad. Decantado lo anterior, téngase en cuenta que el objeto de resolver la presente controversia es establecer si las transacciones realizadas el 3 de noviembre de 2023 con cargo a la cuenta de ahorros terminada en 0768 por valor de 64.950.000 pesos, con cargo a la cuenta terminada en 0768 de titularidad de la señora Marta Delina, constituyen un incumplimiento de las obligaciones contractuales del banco y si en caso afirmativo está, y si en caso sí, afirmativo el banco estaría obligado a responder por lo pretendido en la demanda. Al respecto, Scotiabank señaló como fundamento de las excepciones propuestas en el escrito de contestación que para el éxito de las operaciones reclamadas era necesario el ingreso al canal virtual y la realización de y que son de exclusiva confidencialidad, responsabilidad y custodia de la señora Marta Elena Cortés, como lo son el ingreso al banco virtual, así como el PIN de la tarjeta de débito. Adicionalmente, para estos efectos se admiten códigos OTP con el fin de verificar la titularidad de quien realiza las operaciones objeto de traslado, expresando que el reglamento de uso de la tarjeta de débito indica claramente que el cliente se obliga a mantener sus claves y tarjeta a mantener sus claves y tarjeta de débito diligentemente. Y pues aún así la demandante incumplió con dicha obligación, por lo que encuentra comprometida la responsabilidad de la demandante al no custodiar sus elementos transaccionales conforme el contrato, resaltando que Scotiabank Patria cumplió con sus obligaciones en la cuenta de ahorros, poniendo a disposición de lectura los servicios incluidos en virtud del contrato de la cuenta, los cuales fueron confirmados con claves OTP, por lo que no se configuran los elementos de responsabilidad que permiten endilgársela al banco. Ahora, el representante de la entidad financiera en interrogatorio de parte manifestó que se requiere para el curso de las operaciones toda la información para el ingreso al banco virtual, como es el ingreso del usuario, la contraseña y el momento de realizar las operaciones, el uso de claves OTP enviadas al celular de la demandante. En ese orden de ideas, los argumentos de la defensa atinentes a que la transacción se realizó y se ejecutó con la información necesaria para producirlas, no puede tenerse como una atribución incontrovertible de autoría en cabeza del consumidor financiero, pues la ley no ha tarifado tal prueba. Por lo que tales aspectos deben sopesarse, valorarse en juicios como el presente, donde se discute la autoría de la orden electrónica. Por consiguiente, el argumento en el cual se afincan las excepciones de la parte demandada adolece de sustento probatorio, dado que no basta solamente hacer mención a una mera inferencia obtenida del resultado transaccional, que si bien en principio demostraría la causación exitosa de la misma, lo cierto es que precisamente ese aspecto probatorio es el cuestionado por el actor, hipótesis que de resultarse cierta debió extenderse a la esfera de lo probado y por ende haberse acreditado a través de los diferentes medios probatorios establecidos en el ordenamiento jurídico. Pues dicha carga refulge en cabeza de la parte demandada. En esta medida, siendo en casos como el presente, pueden ocurrir por un riesgo propio de la actividad financiera desarrollada a través de los canales electrónicos puestos a disposición de los consumidores, el mensaje de datos inicial no puede constituir prueba o hecho incontrovertible, es decir, que por el solo hecho de que las operaciones se hayan cursado sin margen de error, no puede aducirse que se haya incluido las obligaciones de guarda y custodia por parte del cliente. Lo cierto es que la entidad financiera, en este caso, no demuestra la pérdida de los elementos transaccionales requeridos como las contraseñas OTP para este tipo de operaciones por parte de la demandante, ni tampoco que efectivamente ellas hubieran sido enviadas a su número de teléfono. Ni el envío ni la recepción de dichos mensajes al teléfono o correo de la demandante no se advierte acreditada en el plenario, más allá del dicho de la entidad financiera, que permita advertir que ese elemento transaccional se encontrara en su esfera o custodia. Al respecto del interrogatorio de partes, indagó al representante legal de la entidad cuáles eran las claves OTP utilizadas para la modificación de topes y la realización de las operaciones, elementos fundamentales para realizar las operaciones que fueron reclamadas, como quiera que la cliente tenía parametrizado su producto con sumas inferiores a las que se están reclamando, como se puede determinar de los interrogatorios de ambas partes. Frente a lo cual, de la documental allegada, no se pudo establecer cuáles fueron las claves utilizadas. Debiéndose señalar que la documental que reposa en el plenario no se aporta en cumplimiento del artículo de la Ley 527 del 99, que precisa en su artículo 11 que para su valoración como medio probatorio se debe tener en cuenta, abro comillas, la confiabilidad en la forma en que se haya generado, archivado o comunicado el mensaje, la confiabilidad en la forma en que se haya conservado la integridad de la información, la forma en que se identifique a su iniciador y cualquier otro factor pertinente. Pues no es posible acreditar la conservación del mensaje de datos con la plena identificación de su emisor y receptor, por lo que son pruebas documentales que en este caso particular han sido cuestionadas por la demandante, quien reitera no realizó las operaciones reclamadas ni recibió los mensajes con las OTP necesarias para que cursaran dichas operaciones. Circunstancia que no se prueba por la parte demandada, no solo porque la prueba no permite ser valorada en los términos del artículo de la Ley 527, sino porque el log de mensajería aportado en el plenario, no es posible identificar la clave enviada a la demandante para la realización del cambio de topes, ni la transferencia o pago PSE, circunstancia que no pudo ser corroborada por el representante legal de la entidad en interrogatorio al no identificarla de la documental allegada, como tampoco se pudo relacionar los mensajes de texto con la celular del demandante. En este punto, más allá del dicho de la entidad financiera, no reposa en el plenario prueba siquiera sumaria del incumplimiento contractual indicado a la demandante respecto de su obligación de cuidado y custodia de sus elementos transaccionales, que hubiera posibilitado la causación del daño a la luz de lo dispuesto en el artículo 167 del Código General de Proceso de la Jurisprudencia citada en precedencia, sin que el curso exitoso de las mismas sea posible inferir que la demandante haya sido descuidada, negligente o imprudente en el empleo de su información confidencial para el manejo del portal, ni que hubiera facilitado, permitido o consentido que dicha información fuera conocida por terceros inescrupulosos. Pues en interrogatorio de parte indicó que no recibió ningún tipo de llamada en la que le solicitaran datos, no advirtió situaciones sospechosas, no compartió con nadie sus elementos transaccionales, sin que el hecho de haber tenido un inconveniente con su línea celular sea un hecho que derive de la culpa de la demandante, ya que no existe material probatorio que así lo demuestre, por lo que no se podría endilgar dicha situación al consumidor. Por otra parte, recuérdese que la gestión del producto no solo corresponde a la entidad del cumplimiento de las obligaciones pactadas en el contrato, sino además los requerimientos mínimos de seguridad y calidad en la realización de las operaciones, dentro de los cuales pues, se destaca establecer procedimientos para el bloqueo de canales de instrumentos para la realización de operaciones cuando existan situaciones o hechos que lo meriten o después de un número de intentos de acceso fallidos por parte de un cliente, así como las medidas operativas y de seguridad para la reactivación de los mismos, elaborar el perfil de las costumbres transaccionales de cada uno de sus clientes y definir procedimientos para la confirmación oportuna en las operaciones monetarias que no correspondan a sus hábitos. En torno a dichas obligaciones, se encuentra que en relación con el hábito transaccional de la demandante, la operación de transferencia por 60 millones de pesos no se encontraba fuera de su perfil transaccional, ya que por monto y tipo de operación no se encontró de la documental allegada operación similar, circunstancia que se corrobora con los interrogatorios de las partes, por lo que este despacho no puede sino concluir que la operación o operaciones aquí discutidas se alejaban de su hábito transaccional, circunstancia de la cual no se generó un alertamiento en el sistema que derivara en una respuesta efectiva que permitiera la salvaguardia de los recursos de la demandante. Así las cosas, al no acreditarse por la entidad financiera el incumplimiento de las obligaciones contractuales a cargo de la demandante y, por el contrario, encontrarse acreditado que Scotiabank desatendió sus obligaciones de seguridad al no definir procedimientos para confirmación oportuna de operaciones inusuales, resulta evidente la responsabilidad y, conforme lo señala la sentencia ya citada de la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema, doctora Ariel Salazar, abro comillas, indica, en otras palabras, si la sustracción no fue el resultado de una actuación culposa del cliente, quiere decir que cualquiera pudo ser víctima y era un deber inexcusable de la entidad financiera precaver, por lo que se declararán entonces no probadas las excepciones planteadas denominadas hecho de la víctima como causa exclusiva del daño y eximente de responsabilidad de Scotiabank Colpatria, diligencia del banco de Scotiabank Colpatria y cumplimiento de sus deberes profesionales, incumplimiento de la demandante de sus deberes como consumidor financiero. Respecto de la buena fe soportada en la conducta del banco en relación con su contraparte, se tendrá sin efectos en la medida en que en el proceso no se debate la buena fe de la entidad en la realización de las operaciones, sino su cumplimiento contractual, por lo que en ningún sentido tiene debatir si medio o no esa buena fe, teniendo en cuenta también que se presume la misma. Frente a la excepción genérica, no se observa elementos para declarar alguna de oficio. Frente a la excepción de inexistencia de los perjuicios reclamados, se declarará probada, toda vez que el despacho no puede perder de vista que la ocurrencia de los daños materiales o morales que se encuentran solicitados no se encuentran acreditados de manera alguna en el expediente, por lo que no existe la certeza requerida que permita por un camino racional y aún bajo la interpretación pro consumidor llevar a la delegatura a una condena por este concepto, pues no basta la manifestación respecto de la afectación sufrida, sino que corresponde acreditarlos a la luz de lo dispuesto en el artículo 167 del Código General de Proceso. Al efecto, vale la pena traer a colación lo señalado por la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema en sentencia SC 2448-2017, en donde se indica, sabido es que solo se indemniza el daño debidamente probado, pues no es admisible condenar a una persona a la reparación de perjuicios causados por el incumplimiento contractual si los mismos no se encuentran acreditados en legal forma. En la teoría de la responsabilidad civil, si bien se impone al victimario por regla general la obligación de resarcir a la víctima, tal compromiso surge inevitable siempre y cuando su conducta afecte injustificada y dañinamente la humanidad o patrimonio de esta última. Por supuesto, en el evento no va a caer tal hipótesis, es decir, si a pesar del comportamiento del acusado no se genera un perjuicio o una afectación dañina, simplemente no hay lugar a la reparación reclamada. Finalmente, tengas en cuenta que la acción de protección al consumidor se caracteriza por ser un proceso ágil y expedito en la medida que la mayoría de las gestiones de notificación y afines que estarían en principio en cabeza de las partes, la delegatura las adelanta dando el apoyo requerido para tal fin. Y atendiendo que es un expediente virtual y que solo habrá lugar a costas cuando aparecen causadas y comprobadas, no habrá condena en costas. Y conforme a las consideraciones expuestas, la Delegatura para Funciones Jurisdiccionales de la Superintendencia Financiera de Colombia, administrando justicia en nombre de la República de Colombia por autoridad de la ley, resuelve primero declarar probada la excepción denominada en existencia de los perjuicios reclamados. Segundo, declarar no probadas o sin efectos las excepciones que la entidad financiera denominó hecho de la víctima como causa exclusiva del daño y eximiente de responsabilidad de exclusión de Colpatria, diligencia de exclusión de Colpatria y cumplimiento de sus deberes profesionales, incumplimiento de la demandante de sus deberes como consumidor financiero, buena fe por parte de Scotiabank Colpatria, estas sin efectos, y la excepción genérica. Por las razones indicadas en esta providencia. Tercero, declarar contractualmente irresponsable Scotiabank Colpatria en los términos de esta providencia de los perjuicios sufridos por la señora Marta Elena Cortés respecto de las operaciones objetadas del día 3 de noviembre de 2023, objeto de este asunto. Cuarto, ordenar a Scotiabank Colpatria pagar la suma de 64.950.000 pesos moneda corriente, los cuales a pagar a la demandante la suma de 64.950.000 pesos, los cuales deberán ser indexados desde el 3 de noviembre a la fecha efectiva de pago. Lo anterior dentro de 15 días hábiles siguientes a la ejecutoria de esta providencia, fecha desde la cual se generarán intereses moratorios. El cumplimiento de esta orden que se imparte en esta sentencia deberá ser acreditada por Scotiabank dentro de los 20 días hábiles siguientes contados a partir de la expiración del plazo otorgado para el mismo, advirtiéndose que el incumplimiento de las órdenes aquí impartidas puede ocasionar la sanción de que trata el numeral 11 del artículo 58 de la Ley 1480 de 2011. Será cuarto, quinto, negar las demás pretensiones de la demanda. Sexto, sin condena en costas, se firme esta decisión por Secretaría de Archivos el expediente, dejando las anotaciones a que haya lugar. Y esta decisión es notificada a las partes en estrados. Doctora Miriam, ¿cómo fue la doctora Miriam?
La llamo para ver si tuvo algún inconveniente con la conexión. Ya le la llamo.
Aquí yo estoy emitiendo otro usuario. No sé si sea ella.
Será Simón, un niño que está tratando de ayudarle.
Okay, tranquila. Doctora Miriam.
Miriam. No me contesta.
¿Qué pasó,
Ya,
Marta?
ya, ya está, ya está.
Okay, doctora Miriam.
Sí, doctor.
¿Alcanzó a escuchar el?
No, no oí el fallo.
Le voy a leer la parte resolutiva, ¿listo?
Doctor, gracias.
Primero, declarar probada la excepción denominada inexistencia de los perjuicios reclamados. Segundo, declarar no probadas o sin efecto las excepciones de mérito hecho de la víctima como causa exclusiva del daño y eximente de responsabilidad del banco de Scotiabank Colpatria, diligencia de Scotiabank Colpatria y cumplimiento de sus deberes profesionales, incumplimiento de la demandante de sus deberes como consumidor financiero, buena fe por parte de Scotiabank Colpatria, estas sin efectos, y la excepción genérica por las razones indicadas en la providencia. Tercero, declarar contractualmente responsable a Scotiabank Colpatria, que sea en los términos de esta providencia los perjuicios sufridos por la señora Marta Adelina Cortés respecto a las operaciones sujetadas el día 3 de noviembre de 2023, objeto de este asunto. Cuarto, ordenar a Banco Scotiabank a pagar a la demandante la suma de 64.950.000 pesos, moneda corriente, los cuales deberán ser indexados desde el 3 de noviembre de 2023 a la fecha efectiva de pago. Lo anterior dentro de los 15 días hábiles siguientes a la ejecutoria de esta providencia, fecha desde la cual se generarán intereses moratorios. El cumplimiento de esta orden deberá ser acreditado por Scotiabank dentro de los 20 días hábiles siguientes, contados a partir de la expiración del plazo otorgado para el mismo, advirtiéndose que el incumplimiento de las órdenes aquí impartidas puede ocasionar la sanción de que trata el numeral 11 del artículo 58 de la Ley 1480 de 2011. Quinto, negar las demás pretensiones de la demanda. Sexto, sin condena en costas, se firme esta decisión por Secretaría de Archivos el expediente dejando las anotaciones a que haya lugar. Esta decisión es notificada a las partes en estrados.